Adelante. Y en el día de hoy vamos a tener una tarde especial. Lee. Sí, vamos a leer citas escogidas para preparación para la tarde de conexión. ¿Qué es lo que se consigue con el grupo? El otorgamiento, la influencia del entorno, sobreponerse a las dificultades y la conexión en un solo grupo. Raf, cosas que son muy importantes porque en ellas nosotros revelamos el mundo superior y el creador. No es algo que hay que menospreciarlo porque es realmente una calamidad si la persona se relaciona con esto, con el desprecio más pequeño que sea o inclusive con indiferencia. Y esperemos que a la tarde todos vengan, quien puede venir físicamente y quien no, que esté conectado. Y de esta manera, entonces, que avancemos. Por favor, adelante. Primer fragmento de 600.000 almas de Baal Sulam. No hay en el mundo más que una sola alma, y esta misma alma se encuentra en cada uno de los hijos de Israel, en cada uno en plenitud, como lo está en Adam Rishon. Porque lo espiritual no puede cortarse, ni partirse, ni dividirse, que justamente es lo que se encuentra en el ámbito material. Y lo que ha dicho que hay 600.000 almas y chispas de almas, pareciera ser que eso está en la división potencial del cuerpo de cada uno. Es decir, que en un principio el cuerpo impide el brillo del alma en todo, y por la fuerza de la Torah y el mandamiento se purifica el cuerpo, y de acuerdo a la medida en la que se purifica, en esa misma medida es que ilumina el alma general sobre él. Y la señal es que se ha corregido el cuerpo en plenitud en el momento que siente que su alma se encuentra en todo el conjunto de Israel, en cada uno de ellos, y que por lo tanto no siente tampoco a sí mismo como alguien individual, porque una cosa depende de la otra, y entonces es perfecto, sin defecto, y reside sobre él de verdad el alma con toda su fuerza, como es que apareció en Adam Rishon. Pasamos a la cita número 2 del objetivo de la sociedad. Número 1, de Rabash. Nos hemos reunido aquí para fundar una sociedad en la cual cada uno de nosotros vaya con el espíritu de otorgarle al Creador. Y para llegar a otorgarle al Creador, se debe comenzar en principio con otorgarle al hombre, que es lo que se llama amor al prójimo. Y en el amor al prójimo no puede ser sino con la anulación propia, donde cada uno tiene que encontrarse en bajeza por una parte y por otro lado tenemos que enorgullecernos de que el Creador nos ha dado la oportunidad de que podamos entrar en una sociedad donde cada uno de nosotros tiene solo un único objetivo, que la Shejina resida entre nosotros. Rav, pregunta para Taller. ¿Cómo yo utilizo la fuerza de la bajeza por una parte y cómo utilizo la fuerza del orgullo por otro lado para encontrar una conexión correcta en la decena? Volví a leer. Repetimos la lectura. Nos hemos reunido aquí para fundar una sociedad en la cual cada uno de nosotros vayamos con el espíritu de otorgarle al Creador. Y para llegar a otorgarle al Creador, se debe, en principio, comenzar otorgándole al hombre, que esto es lo que se llama amor al prójimo. Y el amor al prójimo no puede ser sino con la anulación propia, donde cada uno tiene que encontrarse en bajeza por una parte y por otro lado necesitamos enorgullecernos de que el Creador nos ha dado esta oportunidad, que podamos entrar en una sociedad donde cada uno de nosotros tiene un único objetivo, que la Shejina resida entre nosotros. Rav, ¿cómo actuamos con la fuerza de la bajeza y con la fuerza del orgullo, que no colisionen, sino que actúen para el alcance de un solo objetivo, que es la conexión entre nosotros? Adelante, por favor. Bajeza y orgullo, ¿cómo actúan juntos? Pasamos a la ronda, sí, poner en relación todo con la decena, no con uno mismo. Y entonces la bajeza con respecto a los amigos, que ellos de verdad son grandes, y el orgullo puesto en ellos de que el Creador los ha elegido para realizar la meta de la creación. No pensar en uno, pensar nada más que en los amigos. Que el hecho de que el Creador me ha dado la posibilidad de sentirme con esto, con estas personas y con estos pensamientos, de estar ocupándome de Él y de ir hacia Él, y en ese sentido la persona tiene que sentir un gran orgullo, y ese mismo orgullo lo tiene que actuar ante los amigos, lo tiene que actuar ante los amigos porque ellos realmente son grandes, Él los quiere servir a ellos, porque está claro que por medio de ellos va a llegar al Creador. Sí, hay un montón de cosas en lo que es sentir la bajeza, el Creador, los amigos, de que el Creador realmente actúa por medio de los amigos. Rav, todo lo que recibimos, todo se nos da en una forma maravillosa, y simplemente la persona ve esto y se encuentra con temor, y por otra parte uno tiene que tener el orgullo de tener el privilegio de poder hacer y de poder retornarle algo al Creador por todo lo que le ha dado. Sí, y debido a que los amigos son tan grandes, tan importantes ante mí, entonces uno siente un gran orgullo de que uno tiene el privilegio de poder servirlos, de que uno ha llegado a un lugar de justos y les ha dado a uno la posibilidad de poder trabajar para ellos. El orgullo a lo mejor se lo puede poner en lo que son las palabras de lo que es la grandeza e importancia de la meta, y por otra parte la bajeza por medio de la cual podemos integrarnos, incluirnos, conectarnos más, que podemos sentir más el centro de la conexión entre nosotros. Y de esta forma podemos poner en práctica la conexión. ¿Qué era el orgullo y la bajeza? La bajeza con respecto al deseo de recibir, que la importancia del deseo de recibir lo despreciamos, y el orgullo es con respecto al otorgar, que eso es lo que valoramos. Ayer tuve la oportunidad de estar en una reunión de amigos espontánea, y ahí se pudo ver cómo es que uno ve que los amigos están entregados y son tan grandes, y hasta dónde están preocupados los unos por los otros, y hasta dónde es que la bajeza de uno en relación a la fuerza que ellos tienen. Y por otra parte uno tiene la gran fuerza de que uno está con ellos, y es algo que lo acaricia uno todo el tiempo, y ahí hay dos situaciones, y todo es por medio de los amigos. Sí, se lo puede ver eso también como un orgullo común nuestro, que hemos sido elegidos para conducir en el día de hoy conducir realmente el mundo, y la bajeza con respecto a la grandeza del Creador que se revela por medio de los amigos, porque lo que se revela por medio de los amigos, por medio de cada palabra, por medio de cada acción, por medio de que no es menos que la grandeza del Creador. No hay ninguna razón, ningún otro tipo de lógica. De acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al deseo de recibir, nadie estaría acá, y únicamente aquí la grandeza del Creador se revela por medio de los amigos. Inclusive el orgullo de la persona con respecto a sí mismo, de que él se obliga a sí mismo a venir y a estar y dar, y que él siente que tiene un objetivo y que tiene una tarea por cumplir, es algo que lo impulsa hacia adelante, y justamente a partir de ese trabajo le empieza a revelar de que en realidad todo el trabajo mismo está en la anulación ante los amigos, está en liberarles a ellos un lugar para trabajar y en rezar por ellos. Y justamente la diferencia que hay entre esas dos sensaciones es el lugar del trabajo. Pasamos a la cita número 3. El objetivo de la sociedad: se necesita una sociedad donde todos sean una gran fuerza, donde podamos trabajar juntos para anular el deseo de recibir, que se lo llama mal, debido a la razón de que es quien nos impide llegar a la meta para la cual ha sido creado el hombre. Por lo tanto, necesita la sociedad estar compuesta por individuos que todos tienen una sola idea, que es que a esto es lo que se debe llegar. Y entonces, de todos los individuos, se constituye una única gran fuerza con la cual puede luchar contra sí mismo, debido a que cada uno está incluido con todos. Resulta en consecuencia de que cada uno se basa sobre un deseo muy grande de que quiere llegar a la meta. Rav, ¿cómo clarificamos de que únicamente el deseo de recibir que nos impide llegar a la meta, que nos molesta para llegar a la meta, es lo que se llama mal? ¿Cómo clarificamos? ¿Cómo filtramos? ¿Cómo, no sé cómo decirlo, cómo reconocemos, ubicamos aquellos deseos que únicamente nos molestan para llegar a la meta, que ellos únicamente son lo que se llaman mal? Todo el resto no, todo el resto no, todavía no pertenece a lo que es nuestro camino espiritual. Se encuentran en lo que es el nivel material. Y entonces, malo, bueno, no sé. Con respecto a ellos, nada se habla. ¿Dónde es que yo encuentro deseos de recibir que se oponen al alcance de la meta? ¿Y cómo es que determino de qué es malo? ¿Y qué, de acuerdo con eso, es que hago? Yo no puedo nada más desarraigarlo, porque sí. Este es algo que está por encima mío. Pasamos a la ronda. El deseo de hablar no desde la mente, sino desde el centro de la decena, desde la conexión con ustedes. Es un punto de que ese de que está de donde el ego quiere dar la dirección, o que el creador es quien nos tiene que dar la conexión. Y la falta de dirigirse al creador se siente realmente como algo malo en relación a todo lo que nos da. Sí, cuanto más es que hagamos aquí un esfuerzo y cualitativo, y que sintamos de que estamos juntos, de que estamos en un deseo común y de que le pedimos al Creador ayuda, entonces en esa misma medida vamos a sentir qué es lo que nos impide eso, qué es lo que nos detiene ese enemigo común interno. Sí, nos hemos reunido con el objetivo de construir entre nosotros un clí con el cual se pueda revelar la luz o el creador. Y justamente todo lo que molesta o todo lo que no nos permite unirnos y construir ese clí puede llamarse como algo por encima de lo cual tenemos que sobreponernos o pedir ayuda. Sí, Rafa le dijo antes a Terence de que cuando viene justamente así, entonces no por necesidad de eso quiere decir que tiene una mayor ganancia de que a quien viene con las últimas fuerzas, así, y a lo mejor el índice, o sea, la medida es cuánto esfuerzo uno pone. Sí, nosotros también el bien es la conexión entre nosotros. Y entonces, cuando tratamos cada uno de encontrarse en ese lugar, entonces todo lo que molesta en ese sentido, podemos llamarlo o podemos señalarlo como mal. Y entonces, a partir de ahí, dirigirnos al Creador. Raf, ¿cómo hacemos acciones y esfuerzos para revelar esos mismos deseos? Esos mismos deseos que nos impiden, nos perturban para llegar a la meta. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo hacemos separación? ¿Cómo los separamos a ellos? ¿Y cómo es que trabajamos en relación a ellos? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. Sí, esos deseos nos ayudan. Rav, ¿cómo lo hacemos por nosotros mismos? Somos nosotros quienes queremos clarificar en el camino hacia la meta qué es lo que nos molesta y cómo tratar eso, cómo ocuparnos de eso. Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. Esos deseos nos ayudan a definir cada vez mejor la meta, y eso se puede encontrar en cada lugar. Por ejemplo, si está claro la meta, que es llegar a la adhesión con el Creador a partir de la conexión entre nosotros, a partir de las relaciones que hay entre nosotros, desde el centro de la decena. Eso es algo general. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cuidar un marco, hay que llegar a la clase matinal, hay que pensar todo el tiempo en los amigos. Entonces empieza a detallar acá los particulares, y entonces, de acuerdo a cuánto es que la meta está definido más claramente, está más claro qué es lo que molesta. Si es únicamente levantarse a la mañana, entonces vos tenés que ver que hay que ir a dormirse temprano, que hay que haber una preparación para la clase matinal y también en la clase, estar pensando todo el tiempo en los amigos y no únicamente en la clase. Y entonces de repente empieza a estar claro qué es lo que molesta. O sea, todas las molestias nos ayudan a ser más precisos en la meta misma. Pasamos a la cita número 4. Hazte un RAF y cómprate un amigo. Número 2. Estas personas que estuvieron de acuerdo en unirse en un solo grupo, en donde se ocupan del amor a los amigos, y por la razón de que cada uno de ellos siente de que tienen un solo deseo que puede unir todas las ideas que tengan para que reciban la fuerza del amor al prójimo. Porque he sabido la palabra de los sabios que dijeron que como sus rostros no son semejantes los unos a los otros, asimismo sus ideas no son semejantes las unas a las otras. Sin embargo, estas personas que se pusieron de acuerdo entre ellos en reunirse en un solo grupo, entendieron que no hay tanta distancia de ideas debido a que entienden la necesidad del trabajo en el amor al prójimo. Y por lo tanto, cada uno va a ser capaz de renunciar para el beneficio del prójimo y con ello podrán unirse. Rav, cuando revelamos que la conexión entre nosotros es más importante que la separación entre nosotros, entonces, ¿cómo anulamos la separación para llegar a la unión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué acciones son las que hacemos para que la unión sea preferible por encima de la separación? Y por medio justamente de esas acciones que avanzamos, es decir, siempre en cada nivel vamos a tener una separación mayor y por encima suya una unión mayor. Y así, de esta manera, es como vamos a ascender, que la separación que es mayor se va a revelar en lo como la viud de ese nivel y la conexión entre nosotros se va a revelar como lo que es la sakut de ese mismo nivel. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? A lo mejor repetir la lectura. Repetimos la lectura número 4. Estas personas que se pusieron de acuerdo en reunirse en un solo grupo, donde se ocupan del amor a los amigos, y debido a la razón de que cada uno de ellos siente de que tienen un solo deseo que puede unir todas las ideas que tienen para que reciban la fuerza del amor al prójimo. Porque he sabido las palabras de los sabios que dijeron, como sus rostros no son semejantes los unos a los otros, asimismo sus ideas no son semejantes las unas a las otras. Sin embargo, estas personas que se pusieron de acuerdo entre ellos en unirse en un solo grupo, entendieron que no hay entre ellos tan alejamiento de ideas debido a que entienden la necesidad del trabajo en el amor al prójimo. Por lo tanto, cada uno será capaz de renunciar para el bien del prójimo y sobre ello podrán unirse. Rav, ¿cómo nos conectamos por encima de la fuerza de separación que hay entre nosotros y así nos sostenemos? ¿Cómo nos representamos que el próximo nivel es que todos nuestros deseos están conectados? Ahora son 10 que están por separado y en un nivel superior, uno. Son uno. Un solo deseo. ¿Cómo nos describimos ese mismo nivel? ¿Cómo lo vemos? ¿Como el objetivo, como algo que es deseable? Que la conexión entre nosotros siempre va a ser preferible por encima de la separación que se manifiesta. Y no importa qué es lo que se manifieste, eso no es para nada importante. Nosotros tenemos que prestar atención a cómo conectarnos por encima de eso. No de qué es lo que pasa entre nosotros. Eso el Creador ahí hace, deshace. ¿Cómo vemos que el próximo nivel, el nivel superior, es que todos somos un solo punto, a partir de los 10 puntos? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. Rav nos ha dado la respuesta, que por una parte está toda la intensidad de la viud que se revela entre nosotros, que hay muchos deseos en cada persona y nosotros queremos distinguir ese punto en el corazón, el amor a los amigos, como estaba en la cita. Queremos distinguirlo en relación al resto de los deseos y justamente en ese deseo común, que es lo que nos conecta a todos, ahí unirnos. Entonces resulta que en lo que es el nivel del deseo de recibir y de todos los deseos, estamos ahí muy separados. Inclusive no sentimos que tenemos relación el uno con el otro. Pero en ese punto, que es el punto que está en el corazón, ahí está nuestro punto de conexión y si ahí ponemos todo el esfuerzo, entonces ahí se revelará también el próximo nivel. Nosotros venimos cada vez aquí a lo que es la comida en la mesa del rey y tenemos un orden de reunión, tenemos un rezo antes de la comida. Sabemos de que está la oposición y la diferencia, que ahí está todo, pero cuando venimos no tenemos ese deseo, tenemos justamente la resistencia y justamente acá nos han acomodado los cabalistas cómo prepararnos, de que uno tiene que prepararse, a quién se dirige, de la mano de quién uno recibe, para valorar qué es lo que se recibe y que podamos pedir y que podamos agradecer y todo el orden que hay. Pero tiene que haber una preparación, que todo el tiempo como sociedad, con quienes que estamos trabajando. Sí, exactamente. Nosotros tenemos que estar en valoración del tratamiento que el Creador nos hace. Tenemos que estar con agradecimiento de que nosotros podemos tocar estos temas, que tenemos oídos para escuchar hasta dónde es que los amigos hablan de grandeza. Y uno tiene que estar también rezando de que el Creador venga a unir nuestros corazones. Y yo sé de que yo no puedo ser el dueño de mí mismo, pero que yo puedo pedir por ustedes. Y por eso ahora cada uno tiene que pedir por el otro. Y entonces a lo mejor podemos conseguir que la luz que reforma se manifieste. Sí, el esfuerzo es todo el tiempo salir más de mí mismo y incluirme en los amigos. Tratar de trabajar en lo que es el ámbito que se llama el centro de la decena. Y el ocuparse de mí mismo, eso no tiene que tomar tiempo, sino que uno tiene que estar saltando al centro de la decena y cualquier perturbación y cualquier oportunidad que haya es para saltar más adentro. Y a partir de ahí tratar de estimular la conexión. Pasamos a la cita número 5 de los escritos de Ravash, sobre el asunto del amor a los amigos. Se debe recordar que la sociedad se ha fundado sobre la base del amor al prójimo, es decir, que cada uno reciba de la sociedad el amor al prójimo y el odio de sí mismo. Y al ver que el amigo se esfuerza en la anulación de sí mismo y en el amor al prójimo, eso provoca de que cada uno esté compuesto, esté incluido de la intención del amigo. En consecuencia, si la sociedad, por ejemplo, está basada en 10 amigos, entonces cada uno va a estar incluido de 10 fuerzas que se ocupan de la anulación de sí mismo y el odio a sí mismo y el amor al prójimo. Repetimos la lectura. Se debe recordar que la sociedad se ha fundado sobre la base del amor al prójimo, es decir, que cada uno reciba de la sociedad el amor al prójimo y el odio a sí mismo. Y al ver que el amigo se esfuerza en la anulación de sí mismo y en el amor al prójimo, esto provoca de que cada uno esté incluido con la intención de su amigo. En consecuencia, si la sociedad está basada, por ejemplo, en 10 amigos, entonces cada uno va a estar incluido por 10 fuerzas que se ocupan de la anulación de sí mismo y el odio a sí mismo y el amor al prójimo. Rafa, hay dos fuerzas, como hemos hablado anteriormente, en lo que es el trabajo en la sociedad, que son el amor al prójimo, la grandeza de la sociedad, su singularidad y la bajeza de uno mismo, el odio a sí mismo. Estas dos fuerzas, cuanto la diferencia que hay entre ellos es mayor, más la persona avanza. Ahora, ¿cómo yo llego inclusive a lo que es la decena casual, que del día de hoy al día de mañana va a ser sustituida, pero es una oportunidad que se me ha dado y que yo quiero ver cómo es que no pierdo esta oportunidad? ¿Cómo es que aprendo de que si yo no me integro, no me incluyo a ellos, como es que está escrito aquí, y que no, si no invierto en ellos, entonces pierdo la oportunidad para avanzar? Que tengo la obligación de ver en ellos una fuerza estimulante, una fuerza que me hace avanzar, una fuerza de confianza y seguridad. Que la sociedad depende de mí. Uno, dentro de 10, que no cumple con esta función, entonces la decena no se llama decena. Entonces, ¿cómo yo tomo la responsabilidad de que soy yo acá? Si desprecio la construcción del kli para alegrar al Creador. ¿Cómo en lo que es mi relación con los amigos yo siento o que soy responsable o que menosprecio de darle oportunidad al Creador para que se alegre, para que se revele? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. Es una pregunta filosa. Hoy llegamos a la clase y descubrimos que en nuestra mesa faltaban 14 amigos. Entonces, esa medida de responsabilidad es algo que puede ayudar, y en alguna forma la sociedad le puede ayudar a cada uno de los amigos de que lo graben en el corazón, de que todo depende de él y de su responsabilidad. Sí, estoy de acuerdo definitivamente que ese, yo no sé cuál es la medida de responsabilidad, no sé qué es lo que se espera, pero algo queda muy claro de que todo el tiempo uno tiene que estar preocupado, todo el tiempo, o sea, hay una razón, todo el tiempo se puede encontrar una razón por los amigos, si es porque no ha llegado, quién ha llegado, que esté concentrado, todo, todo únicamente es para preocuparse de que esta sociedad santa realice su meta en lo que tiene que realizar. Y ciertamente que si se lo olvida, entonces hay que prepararse para que la próxima vez no lo olvidemos, porque al fin y al cabo es la luz la que nos trae la capacidad de estar concentrado todo el tiempo en los amigos y en la preocupación por los amigos. Que por una parte yo tengo que hacer todo lo que puedo para estar preocupado por los amigos físicamente, en los amigos que estoy viendo como amigos, por su cuerpo, que estén sentados acá. Eso por una parte. Y por otra parte me tengo que acordar de que cualquier situación que se revela en mí, y se revela en mis vasijas que están rotas y por medio del Creador, quien es que maneja acá toda esta presentación. Y por una parte entonces sentir toda la preocupación del mundo y la responsabilidad en relación a todos, y por otra parte entender de que todas las corrupciones que yo veo, soy yo quien las veo, y que justamente eso aumente la sensación de bajeza por una parte, y por otra parte la grandeza de los amigos. Sí, cuando uno se sienta acá y ve en las pantallas todo este clí enorme que tenemos, eso da muchísimo temor. ¿Qué es lo que uno trae? Y todo el tiempo estar pidiendo. Yo creo que nuestro trabajo es todo el tiempo recordar que tenemos que estar pidiendo, que no estemos ocupados de nosotros mismos, sino de que estemos ocupados del Kli y de darle al Creador el lugar. Como Igal dijo antes, si nos preocupamos de nosotros hacia afuera, entonces ahí es donde se puede pedir por algo que no tenemos, porque nosotros en forma natural estamos preocupados todo el tiempo por nosotros. Y como conclusión del día y como conclusión de toda nuestra vida, nos tenemos que preguntar si hemos cumplido con las mismas expectativas que los amigos esperaron de mí, de cómo yo tendría que haberme comportado con respecto a ellos. Y eso es el examen de conciencia que tengo que hacer. Y si ya me he comprometido con respecto a una decena, eso quiere decir que me he comprometido con respecto al Creador y con todo el sistema. Y si no he dado el máximo, quiere decir que he traicionado. Y justamente tengo que tomar fuerza de todo el clic con el cual me he comprometido y hacer el máximo para poder entregar espíritu y vida a los amigos con los cuales estoy sentado. Debido a que venimos de la ruptura, entonces esto es algo que no puede venir de forma natural, sino que hay que forzarse. Y cuando la persona sale de sí mismo a un lugar que es nuevo, que si realmente conseguimos estar en él, entonces toda cosa se clarifica con respecto a eso, con respecto a ese nuevo clic que construimos entre nosotros para darle satisfacción al Creador. Y entonces cualquier cosa que sea, si conseguimos cada uno sostener a todos y todo el tiempo estar en ello, entonces cualquier cosa que venga, cualquier cosa que nos pase, va a ser una clarificación en relación a eso. Y entonces van a venir cada vez más situaciones que demanden estar más por encima. Pero ese es un punto que es muy conveniente, que vale la pena sostenerlo, porque clarifica toda la realidad con respecto a algo que es muy preciso. Sí, ya esa misma clarificación que es que yo soy responsable o que yo desprecio es algo muy agudo que lo obliga a la persona a ver dónde es que está. Y la ocupación de esta clarificación no le permite estar en una fantasía. Pasamos a la cita número 8 de los escritos de Rabash. Tomo primero el artículo sobre el asunto del amor a los amigos. Uno debe revelar el amor que tiene en su corazón a los amigos, debido a la razón de que con esta revelación él provoca que se despierte el corazón del amigo por los amigos, que también los amigos sientan de que cada uno se ocupa del amor a los amigos. Y la ganancia que esto tiene es que por medio de ello se recibe una fuerza más potente para actuar con amor a los amigos. debido a que la fuerza del amor de cada uno se incluye en la del amigo. Rav, es decir, que si yo quiero aumentar mi fuerza de otorgamiento, necesito justamente cuanto más otorgarle a los amigos, cuanto más estimularlos, despertarlos, y entonces eso vuelve a mí cuanto más de lo que he invertido. ¿De dónde es que viene ese cálculo así? ¿Por qué es que así pasa? ¿Por qué con el hecho de que yo le otorgue a los amigos, que les muestro la conexión, el amor, mi dirección que tengo hacia ellos, y entonces yo me enciendo a mí mismo mucho más de lo que los estimulo a ellos? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda, porque los amigos soy yo, es la forma en que el Creador me muestra su conexión, son las partes de mi alma y son en realidad una oportunidad para estimularme a mí mismo. En síntesis, todos somos uno, yo lo que hago es estimular el cuerpo general. Es un fenómeno natural que cuando uno invierte en algo y que uno quiere que tenga éxito, se convierte en algo de uno mismo y uno lo empieza a sentir, y eso se empieza de la inversión en algo inerte, desde que uno empieza a trabajar con un hierro, lo que fuera, y con cualquier cosa que sea, desde que uno invierte en eso, desde el momento que invierte y que uno invierte todas sus fuerzas, entonces uno lo empieza a sentir. Por ejemplo, una madre con un chico adoptado, al fin y al cabo lo va a amar más a ese chico que un hijo natural, inclusive. Y lo mismo nosotros, tenemos un hijo común, y la decena es un hijo común, y que está prohibido abandonarlo por un momento, y está la responsabilidad plena de cada uno por él. Nuestra responsabilidad con respecto a cada uno es construir esa conexión común entre nosotros, esa conexión recíproca, porque justamente en esa construcción hay equivalencia de forma con el Creador. Eso es lo que se llama la cualidad del otorgamiento, que la persona sale de sí mismo y que hace una acción en equivalencia de forma, y justamente a partir de la equivalencia de forma se puede sentir al Creador. Sí, a partir de que queremos hacernos semejantes, de que queremos construir un kli en el cual pueda revelarse, queremos acercarnos un poco a lo que son sus cualidades, y entonces podemos estar en correspondencia con la luz. Nosotros todo el tiempo tenemos que aspirar a cambiarnos a nosotros mismos y no cambiar lo que está por fuera. La pregunta acá es ¿con qué se enciende? O sea, ¿qué tipo de fuerza yo recibo? Si yo recibo una fuerza egoísta, si yo recibo una fuerza que está basada en el deseo de recibir, o yo recibo una fuerza que me permite anularme y estar más por encima de la razón en relación a los amigos. Sí, es cierto, hay como la pregunta, pensar en qué ganancia es la que yo recibo si yo invierto. Y entonces hay como si fuera un cálculo egoísta, que yo invierto más, voy a recibir más. Pero lo que me parece que aquí hay un pasaje, aquí una fase diferente, donde simplemente la inversión, el otorgamiento mismo es la ganancia, y no el pago que yo espero recibir. Cierto, la decena es un potenciador, y cuando se invierte un poquito, entonces eso vivifica todo el sistema. Todo el sistema se aproxima al otorgamiento, y yo soy una parte de ese sistema, entonces también yo me aproximo al otorgamiento, como Igal dijo. No que yo recibo una utilidad, sino que yo paso a ser más otorgante. La sociedad es la plataforma que el Creador ha creado para el hombre, para revelarlo a él, para acercarse a él, por medio de que él revela lo que es su relación actual y por medio de que el punto en el corazón lo conduce o lo muestra cuál es la relación correcta. Y así es como es, que así la persona aprende a otorgar, y ahí es donde está su ganancia. Rav, ¿cómo usamos el rechazo, el odio en despertar el mal un poquito para aumentar el amor y la conexión? ¿Alguien sabe usar eso en la familia? ¿Cómo usamos eso en el grupo, en la decena? Para elevarnos a un nivel de amor mayor, ¿cómo despertamos la oscuridad? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Listo? Pasamos a la ronda. Eso es justamente el arte, que no hay una sola solución. Eso quiere decir de estar todo el tiempo despierto. Rab, ¿cómo se usan las dos riendas? Realmente sí, para jugar con las dos y todo el tiempo elevarse en los niveles del amor. Pasamos a la ronda. Tenemos que estar todo el tiempo, estar despiertos con lo respecto a lo que es la situación de la decena, con lo que tenemos en los sentidos. No tenemos que estar aquí con ninguna ilusión. Lo que cada uno ve en la percepción del mundo. ¿Cómo es que él ve los amigos en la situación en la que ve separación? Él tiene que trabajar únicamente sobre la conexión. Y cuando ve una situación de plenitud o una situación de incomodidad, no quedarse ahí, sino hay que sumar ahí un estímulo para aumentar el amor. Pero eso no tiene palabras, sino que es un tipo de arte que tenemos que adquirir. Y todos estos juegos, decenas permanentes, transitorias, eso tiene que aumentar nada más este arte por encima de todas las situaciones y las caras que vemos. Es algo maravilloso. Por parte de la naturaleza queremos sentirnos cómodos con nosotros mismos. Cualquier situación en la cual sintamos que la sintamos como algo bueno, en lo que es el progreso espiritual, no hay progreso, sino hay detención. Y justamente aquí tiene que revelarse un mayor deseo de recibir. Y por otra parte, como Rafa ha dicho, y nosotros lo conocemos eso de la familia y de la vida de pareja, donde muchas veces hay como un tipo de juego donde justamente se suma de la izquierda para aumentar el amor, para elevarse a un nivel todavía mayor. Y así mismo como en la vida hay que estar prevenido que se está jugando con fuego, que no hay que darle mucho lugar porque si no se puede dar vuelta. Rav, ¿cuál es la diferencia entre que se revela el mal desde arriba o que se revela por medio nuestro? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. El mal que se revela por nosotros mismos tiene que venir del deseo de otorgar. Y desde arriba yo siento un dolor en el deseo de recibir. Hasta que me lleven desde arriba a la falta del deseo de otorgar, hay todo un giro, una vuelta acá. Y por eso nosotros todo el tiempo nosotros tenemos que estimularlo. El deseo de otorgar, el dolor del deseo de otorgar tiene que venir de los amigos, todo el tiempo de la grandeza de la meta que los amigos te ponen, y a partir de eso uno ve hasta dónde que está lejos, y la sociedad todo el tiempo te tiene que dar un espejo de lo que es la grandeza de la meta, y frente a ello uno ve hasta dónde es que uno está desconectado, hasta dónde es que está ocupado uno mismo, hasta dónde es que uno es bajo por completo, y a partir de eso va a tener unos sufrimientos que son adecuados, sufrimientos de falta de otorgamiento. Yo no sé realmente qué es el mal que se revela por nosotros mismos. Yo sé de que nosotros tenemos que invertir y aumentar y dar la grandeza de los amigos y de la meta. Y por otra parte, yo tengo que hacer un cálculo de que el Creador me ha dado la oportunidad, justamente la libertad de elección, de ir a un lugar que sea bueno o cómodo o a un lugar donde tengo una gran resistencia. Entonces, yo me introduzco justamente al lugar de la resistencia, ahí es donde yo puedo ganar la capacidad de estar por encima de la razón. Entonces, utilizar justamente esa resistencia y el mal para tratar de aumentar el amor. A mí me parece de que el mal que viene de arriba es como si fuera como una faja que te da un golpe para que avances, y cuando nosotros lo hacemos con riendas, donde tenemos dos situaciones en las manos. Sí, justamente el camino de la Torah y el camino del sufrimiento, si viene desde arriba, también nos viene para hacernos avanzar, pero es como está, como si fuera en contra de nuestros deseos. Y nosotros despertamos eso por todo tipo de medios, como el ejercicio este con las decenas, que estimulamos situaciones donde nosotros por nosotros mismos estimulamos estas situaciones. Entonces, en ese sentido, ganamos un montón, porque vamos por el camino de la Torah. Lo que hacemos es adelantarnos a la situación que de todas formas tiene que venir. La diferencia está en lo que es la sensación del proceso por el cual pasemos. Como si fuera, cuando viene la fuerza desde arriba y nos despierta, se siente menos cómodo, pero al fin y al cabo se llega a la meta por medio de eso. Y cuando nosotros trabajamos entre nosotros y revelamos lo que es la oposición de forma, hasta dónde es que estamos en oposición, hasta dónde es que nuestra propia naturaleza presenta resistencia, y codiamos eso o nos oponemos a eso, entonces ahí justamente está el acortamiento del proceso, que menos duele y da más satisfacción. Sí, si viene desde arriba, sin una preparación es un golpe. Y si viene de arriba, luego de que nos preparamos, entonces es una bendición. Si viene desde arriba, entonces no tenemos ningún gobierno sobre la cuestión. No hemos hecho ningún esfuerzo, sino nada más los hemos recibido de arriba. Y así es que, como el deseo de recibir... Como se confronta, lo hace como cualquier otra cosa. Y cuando uno lo hace por uno mismo, lo hace en una forma más precisa con respecto a lo que es el progreso espiritual. Y es ese mismo anciano que va encorvado y va buscando las carencias. Un trabajo y requiere de nosotros un esfuerzo, o que seamos pasivos o activos en el proceso. La preocupación viene siempre. Pasamos a la cita número 9 de los escritos de Rabash, tomo primero, el hombre a su prójimo le ayudará. Está escrito, la persona no se saca a sí mismo de la cárcel, sino que justamente su amigo quien puede brindarle un estado de ánimo elevado, es decir, que su amigo lo eleva de la situación en la cual se encuentra a un estado de ánimo de vida y comienza a conseguir nuevamente la fuerza de la confianza, de la vida y la felicidad. Y empieza como si fuera de que ahora la meta se encontrara cercana a él. Y en consecuencia, cada uno tiene que prestar atención y pensar en qué es que él puede ayudarle a su amigo, en darle un estado de ánimo que sea elevado, porque en relación al estado de ánimo, cada uno puede encontrar en su amigo un lugar de carencia que puede llenar. Rab, es decir, yo tengo que estando todo el tiempo cuidándome y en vigilancia de cómo darle un estado de ánimo elevado a mis amigos. Y con ese objetivo, yo llego a la decena, a la mañana. Yo pienso anticipadamente y durante todo el tiempo cómo es que les otorgo. Eso puede ser sin palabras, por supuesto. De cómo es que les otorgo, cómo quiero influirlos, cómo quiero darles un estado de elevación, un estado de ánimo especial hacia la meta tan elevada. Y entiendo que si pienso sobre ellos de esta manera, si hablara en algo, los despertaría. Pero ¿qué me ayuda si yo únicamente pienso sobre eso? ¿Cómo es que él escribe? Que uno tiene que pensar en qué ayudarle a su amigo para darle un estado de ánimo elevado. ¿En qué ayuda si yo únicamente pienso? Es la pregunta. Pasamos a la ronda. Sí, eso los cabalistas dicen que tenemos que empezar a hacer y a partir de eso vamos a aprender. Y por otra parte, si yo quiero, yo no tengo esa cualidad. pero si yo me esfuerzo y trato de servir a los amigos y entonces desde arriba se recibe ayuda, y entonces en ese mismo momento uno siempre está en oscuridad, uno está impotente, pero cuando se lo empieza a hacer, entonces el espíritu de la sociedad nos arrastra a todos. Sí, lo principal es que yo prese de preocupación. O sea, lo principal es que yo sienta en el corazón de que soy responsable por los amigos. Y yo soy quien es responsable por toda su espiritualidad. Y esa preocupación se va a extender y se va a pegar a todos. El estado de ánimo para el amigo es la decena que se conecta, que está más cercana a lo que es el centro de la decena, la conexión entre nosotros, y de ahí es donde se recibe el estado de ánimo. Si yo estoy pensando y preocupado por eso, entonces yo estoy preocupado porque la decena esté conectada, y entonces el amigo de eso es que recibe fuerza. Sí, en realidad la persona tiene que sentir que todo el sistema entero depende de él, y que si él lo estimula con el pensamiento, entonces él vivifica el sistema entero. Y lo que ayuda no es que piensa, sino que la verdad se revela y que él siente y se da cuenta de que no está en eso. Y cuando se esfuerza en pensar en eso todavía más, entonces también más se esfuerza en que necesita la ayuda del Creador. Y entonces más y más la luz actúa y los pensamientos empiezan a cambiar.
Tenemos una caja de herramientas que gracias a eso podemos ocuparnos de la misión de nuestra vida, y esta caja de herramientas se llama pensamiento, habla y acción, y la herramienta más potente es el pensamiento, sin duda. Pero si hay alguna oportunidad, de alguna forma también hablar y también hacer, ¿cómo no hacerlo? Si viviríamos únicamente en el mundo de las intenciones, entonces creo que la fuerza de pensamiento sería suficiente, pero por ahora, ¿qué se lo va a hacer? Estamos en este mundo. Entonces, todo el habla y la grandeza que despertamos a través del habla, cada preocupación, de hecho, que podemos hacer, lo hacemos porque esto tiene que ser mutuo y hay que hablar de formas mutuas. Rav, ¿cómo no olvidar que únicamente por medio de que yo le ayude a alguien y que alguien me ayude a mí, así es como crecemos y podemos estar sentados décadas? Y si cada uno piensa por sí mismo, incluso a partir de la decena que él crece, eso no le va a ayudar a crecer, sino que cada uno ayudará a su amigo únicamente. Hasta cuanto que mis amigos piensan en mí, de esta manera yo voy a crecer. En la medida que yo pienso en ellos, así ellos van a crecer. Esa es la arvut, garantía mutua de hecho. ¿Cómo nosotros nos autoconvencemos que esta es la única forma que es activa? La ronda. El hombre no tiene la posibilidad de pensar de forma real. El deseo de recibir te acostumbra a hacer que pienses únicamente en vos mismo. Tenemos amigos que se encuentran todos los días en la clase matinal. Estamos trabajando en ver la grandeza y dar el esfuerzo y leer los libros, y el entorno actúa sobre el hombre y lo ayuda a cambiar su forma de pensar natural. Forma natural, yo pienso en mí. Todo el tiempo necesito este ejemplo. Yo necesito ejemplo, y el hombre lentamente se suma únicamente a través de la educación, del ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo a cada uno, cómo la sociedad tiene que actuar, y a partir de eso el hombre se siente la necesidad de sumarse y dar el espíritu que tienes que dar. Yo siento que hemos alcanzado de una forma nueva, no únicamente la parte técnica de las escenas nuevas, que el Creador se ocupa de nosotros de forma nueva, realmente enseñarnos cómo construir la garantía mutua entre nosotros. Eso que vimos, que hay amigos que no llegaron a la clase, eso viene a despertarnos y que veamos que realmente el arbut, no un arbut corporal, que cada uno se preocupa uno por el otro de forma material, sino crear una arbut que sostenga a todos los amigos, y eso tiene que transformarse en nuestra inversión, en nuestro pensamiento durante el día, que eso todo el tiempo nos preocupe, como yo me preocupo que los amigos estén conectados todo el tiempo. Porque el cambio externo no es significativo, siempre somos una decena al azar que tiene que llegar a la conexión, y el esfuerzo es que cada uno se esfuerza más y más de salir de sí mismo y pensar los amigos. Rav, ¿cómo nosotros, por medio del arvut y de la idea en la sociedad que si nosotros no pensamos en el éxito de cada uno, entonces no estamos dirigidos hacia la meta, únicamente en la preocupación por el amigo que llegue a la meta, nosotros de esta manera nos salvamos del estado en que nos encontramos? La Torah llega como para realizar la Arvut. En el compromiso de Arvut se dio. Y dentro de Arvut es donde actúa. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo, clasificamos todos los pensamientos y deseos, que únicamente aquellos que pueden estar dirigidos en favor de los amigos para empujarlos a la meta? Solo aquellos pensamientos y deseos se llaman espirituales y todo el resto es materialidad.
¿Cómo
nosotros pensamos durante todo el día hasta la noche de unión que vamos a tener éxito en esto de forma correcta?
Tenemos
un consejo práctico de
Hashem Elokeinu, Abaksha Tov Lach. Leman Beit Hashem Elokeinu, Abaksha Tov Lach. Leman Achai Ve'ai, Leman Achai Ve'ai, Leman Achai Achai Ve'ai, Adav Anashah. Hashem Elokeinu, Abaksha Tov Lach. Ay, 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 Leman Beit Hashem Elokeinu, Abaksha Tov Lach. Leman Beit Hashem Elokeinu, Abaksha Tov Lach.